Si tienen sus Biblias, vamos a continuar en nuestro estudio de 1 de Corintios. Llegamos al capítulo 3 de 1 de Corintios. Cuando damos nuestra vida a Cristo, nos alistamos en una guerra contra el mundo y contra nuestra carne. Ahora, el diablo controla bajo el plan soberano de Dios al mundo. Él trama tentaciones que nos bombardean a cada rato, dardos del maligno, Pablo dice, que nos lanza. Y pues obviamente Dios diseña todo para nuestro bien, pero en términos de responsabilidad por el mal, Satanás es quien aprovecha los deseos de nuestros ojos para antojarnos con toda clase de inmundicia. Pero la razón por la que caemos, la razón por la que pecas y caes en esa tentación no es Satanás. Nosotros y solamente nosotros somos responsables por nuestro pecado. Santiago 1 dice que cada uno, sin excepción, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nuestros cerebros están habituados al mal. Nuestras células mismas están caídas y quieren pecar. Ahora, para el incrédulo eso está bien. Todo su ser disfruta su pecado. No hay pelea, no hay lucha. Así que simplemente se rinde ante las tentaciones. Pero para el creyente luchamos porque desde el momento que creemos, Dios hace dos cosas. Primero nos regenera, nos da vida eterna a nuestros espíritus. Y entonces en la parte inmaterial somos nuevas criaturas que no son compatibles con el pecado. Y además de esa regeneración, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y debido a esas realidades, la Biblia en particular, este capítulo, nos llama espirituales. Somos seres espirituales. El problema es de que nuestro nuevo espíritu habita, está esclavizado todavía dentro de un cuerpo de muerte, como Pablo lo llama en Romanos 7. Nuestra carne, la parte no redimida, ¿no? Y pues antes no hubo una batalla porque todo nuestro ser fue caído. Ahora tenemos la parte inmaterial que está luchando, ¿no?, con nuestra carne. Y es difícil porque la carne quiere disfrutar de las pasiones que siempre ha disfrutado. Y tenemos que pelear. El Nuevo Testamento nos habla mucho de esa guerra. Romanos 8, haced morir las obras de la carne. Gálatas 5, no satisfagan los deseos de la carne. Efesios 5, no participen en las obras infructuosas de la carne. Por otro lado, nos habla de cómo debemos esforzarnos en el Espíritu, ¿no?, para pelear contra la carne. Romanos 8, andad en el Espíritu. Gálatas 5, andad en el Espíritu. Sed guiado por el Espíritu. Efesios 5, sed llenos por el Espíritu. Y es clave comprender eso de que por un lado somos seres espirituales y por otro lado Dios nos llama a andar como seres espirituales. Porque nos damos cuenta de que por un lado tenemos una posición en Cristo de que somos espirituales y nadie puede quitarnos esto. Nunca dejaremos de ser espirituales porque el Espíritu mora permanentemente en nosotros y somos nuevas criaturas, tenemos vida eterna. Pero lo que gozamos en posición puede que no se manifieste siempre en nuestra práctica, ¿no es cierto? Podemos, siendo espirituales, comportarnos como carnales. Es posible por un tiempo que andemos como hombres sin el Espíritu. Dices, ¿cómo es esto? Bueno, una ilustración. En la misma manera en que en el momento que tú creíste en Dios, Dios te declaró justo y fuiste justificado y tu posición en Cristo es justo, pero siendo justificado tú puedes andar en injusticia por un momento. No como un patrón permanente, no puedes ser cristiano y jamás arrepentirse, pero sí puedes tener la posición de ser justo y caer en injusticia. Es la misma dinámica que Pablo nos va a explicar hoy, de que en posición los corintios eran santos, eran espirituales, pero en la práctica estaban andando como hombres carnales y debían arrepentirse y crecer en Cristo, crecer espiritualmente, crecer para que su práctica reflejara mejor su posición. Es lo mismo que Pablo nos dice en Efesios 4, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. ¿Sí? Que fuimos llamados a ser santos, pero hay que andar en santidad, que no hacemos perfectamente como debemos. Entonces, debemos crecer. Y esto es como la exhortación para esta mañana. Pero Pablo, de manera muy hermosa, usa dos metáforas para exhortarnos. Dos metáforas que nos ayudan a buscar el crecimiento que solamente Dios nos da. Primero, un niño que debe crecer y luego un campo que debe florecer. Un niño que debe crecer y luego un campo que debe florecer. Así que vamos a leer el texto. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo del cultivo de Dios, el edificio de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de ser corregido por tu palabra. Y te suplicamos que nos des ojos para ver las maravillas de tu ley y que tu Espíritu traiga convicción a nuestras vidas y que podamos no solamente recibir tu perdón al confesar nuestro pecado, pero también tu fuerza y tu ayuda para pelear contra nuestro pecado y andar de manera digna de nuestra vocación. Te lo pedimos en el nombre y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la primera metáfora aquí es de un niño que debe de crecer. Pablo comienza en el verso 1 diciendo, así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Niños en Cristo. Nuestras versiones comienzan con así que o de manera que. En el original solamente dice y yo. Y la razón es porque al final del capítulo 1, Pablo acaba de explicar a los corintios que eran espirituales, de que no eran como el hombre natural que no percibe las cosas del Espíritu, sino que eran espirituales que podrían examinar todas las cosas. Pablo les ha dicho desde el capítulo 1 que eran santos, que eran sus hermanos. Pero lamentablemente dice que no pudo hablarles como a maduros en Cristo, como a santos, tuvo que hablarles como si fueran carnales. Ahora, noten de que Pablo no está poniéndolos en la categoría de ser carnales. Está diciendo que tuvo que hablarles como si fuesen carnales porque se estaban portando de manera infantil. Nuevamente, eran espirituales en su posición en Cristo, pero en la práctica, carnales. Otro contraste que nos ayuda a ver esto, que tal vez no percibimos tan fácilmente, es de que en el capítulo anterior, cuando Pablo les habla de su posición en Cristo, usa verbos presentes que habla de un principio general y hace declaraciones como: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, o que el hombre espiritual examina todas las cosas. Pero ahora, en vez de hablar de un principio general que aplica a todos, especifica una acción en particular. Dice: no pude hablarles porque no eran capaces. ¿Sí? Habla de su práctica, no su posición. Y es importante comprender esto porque muchos usan este texto que estamos estudiando como un pretexto de enseñar de que existen dos categorías de cristianos, los maduros y los carnales. Pero esto no es una división bíblica. Los espirituales en la Biblia son los que son salvos y los carnales son los que están perdidos, que no tienen a Cristo. Y el punto de Pablo simplemente es de que uno que es espiritual por un tiempo puede comportarse como un carnal, un hombre sin el Espíritu. Y cuando lo hace, debe ser exhortado al arrepentimiento, porque un cristiano no puede continuar así. De hecho, si conectamos la exhortación al argumento que Pablo está haciendo en esta sección, el punto es que los corintios, recuerdan, había juzgado a Pablo según la sabiduría humana. Y habían decidido que él realmente no era muy capaz, era un predicador muy deficiente, que no predicaba con mucha elocuencia. Y Pablo está insistiendo de que sí proclamaba sabiduría, pero no por su elocuencia, sino por el contenido del mensaje. Y les está explicando que la razón que ellos no veían la sabiduría de su mensaje es por su propia carnalidad, de que eran niños que realmente no podrían disfrutar de la sabiduría de Dios, porque se habían quedado como niños que no crecían en santidad. Este es el punto, entonces, de que no existen categorías de cristianos, pero sí existen diferentes niveles de crecimiento hacia la santidad. Unos cristianos lamentablemente no buscan el rostro del Señor, no meditan en la palabra, no buscan conformar sus vidas a la mente de Cristo y por lo tanto no crecen en santidad. Y por eso Pablo les regaña en el versículo 2 diciendo: les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, en verdad ni ahora, ni aún ahora pueden. Eran niños, de acuerdo con Pablo, porque no aguantaban la vianda, la alimentación sólida. Y recuerden o vean aquí de que el problema no era tanto de que eran recién nacidos que no podían recibir alimento. Eso se espera. Nadie culpa a un bebé por ser inmaduro. El problema es cuando un hombre tiene 20 años y todavía se porta de manera infantil. Pablo pasó 2 años en la ciudad de Corinto. Esperaba más crecimiento. Él escribe esta carta 4 años después de haber plantado la iglesia. Y tenían buenos pastores, a Pablo, a Apolos. Y entonces Pablo lamenta: aún al final de esos 2 años no pude alimentarlos como quería. Y luego lo peor, dice: ni aún ahora pueden. 4 años que no crecían, ¿no? Era un problema. Y nuevamente tenemos esta dinámica, ¿no?, de que no estaban viviendo de acuerdo a su posición en Cristo. Pablo les explica en el capítulo 2, versículo 6, que vimos la semana pasada, de que el cristiano por definición es el que ha alcanzado madurez, pero no estaban viviendo acorde a esa madurez. Estaban comportándose como niños que necesitaban leche. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la leche y la vianda, como dice Reina Valera, el alimento sólido? Bueno, tal vez puedo sugerir 2 cosas. Primero, tiene que ver con la, La diferencia entre la complejidad, la profundidad y el tiempo invertido en la enseñanza. El niño escucha, Cristo murió por mí y es salvo. Y el problema no es tanto eso, sino que el niño está contento solamente con esa verdad. No busca más, porque con eso ya se llena, ¿no? Porque es un niño. Pero el maduro tiene más apetito, ¿no es cierto? Tiene un apetito fuerte para comprender más de la naturaleza de esa propiciación que Cristo hizo a favor nuestro. Quiere saber su alcance y sus implicaciones, porque da más prioridad a la verdad de Dios enseñada en la Escritura. Quiere saber todo. Pero también, en segundo lugar, es importante señalar que no existe una diferencia entre la leche y la vianda en términos de su naturaleza. ¿A qué me refiero? Bueno, es que Pablo dio la misma comida, la misma verdad, tanto a los niños como a los maduros. No es de que Pablo omitió temas con los corintios. No es de que Pablo solamente enseñó parte del consejo de Dios a los corintios debido a su condición. El asunto es simplemente de que el niño no aguanta lo que el adulto es paciente para escuchar. Entonces, la diferencia, como veremos en este texto, es la manera en que el niño escucha el sermón en contraste a la manera que escucha el maduro el sermón. El niño escucha el sermón y entra por un oído y sale por el otro. Es oidor, pero no hacedor. Mientras que el maduro escucha el mensaje, lo comprende, lo absorbe y lo pone en práctica. Y eso es el mismo concepto que vemos, si quieren acompañarme, en Hebreos 5. Deja tu dedo aquí en Corintios y acompáñame a Hebreos 5, al final del capítulo 5 de Hebreos. Y el autor usa la misma idea de un niño y de leche. Y noten cómo lo explica en Hebreos 5:12. Dice, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. 5:13. Porque todo aquel que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero escuchen bien aquí. Pero el alimento sólido es para los adultos. ¿Qué hacen los adultos? Los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Ven la diferencia? El niño es el que no practica, no pone en práctica lo que escucha, mientras que el maduro crece espiritualmente. Pone en práctica, aplica lo que está escuchando. Y los corintios simplemente no hacían esto. Si regresan a 1 Corintios 3, ahora en el versículo 3 dice, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres? Ahora, esta palabra carnales es un poco diferente a la palabra carnal en el primer versículo. Este describe a un hombre caracterizado por la carne. Y note nuevamente que la razón que eran carnales no es porque carecían del Espíritu. Tenían al Espíritu, eran espirituales. Pero Pablo los llama carnales porque practicaban la carnalidad. No es que eran niños por su poca educación o por su inteligencia. Eran carnales debido a su desobediencia, por no obedecer la verdad. Y eso es lo que Pablo detalla. Dice que eran carnales, ¿por qué? Porque hubo celos y discusiones. Ahora, la palabra celo en griego, como en español, tiene connotaciones positivas o negativas. Lo vemos en pasajes como en Juan 2, de manera positiva, de que hablando de Jesucristo, el celo por tu casa me consumirá. Pero la mayoría de las veces que la palabra celo ocurre en la Biblia, se refiere a un fuerte deseo de de algo que no te pertenece, es decir, una envidia, un celo pecaminoso. Está en varias listas en el Nuevo Testamento, como en 2 Corintios 12, con pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia. Está en Gálatas 5, en la lista de las obras de la carne. Interesante de que en esa lista, casi la mitad de esas obras de la carne tienen que ver con la división, igual que estamos viendo en 1 Corintios. También en Santiago 3, en el contexto de la división, Santiago dice, si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Notan otra vez lo que estamos viendo en Corintios, que la división y el orgullo está muy relacionado. Dice, sigue, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, noten, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Luego dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz, ¿no? La sabiduría que viene de Dios es la mentalidad de la cruz, uno que se humilla y encuentra paz con sus hermanos, mientras que el orgullo y la arrogancia es lo que produce división. Claro, si hay celos, si hay envidia, siempre va a haber contiendas, van de la mano. De hecho, cuatro veces las dos palabras que Pablo usa se usan juntos, porque donde hay envidia, viene pronto la contienda. Es el fruto, es la evidencia de que alguien está viviendo según su carne y no según el Espíritu. Así que Pablo les dice, están andando como hombres. Y realmente es un insulto. Están andando como hombres. O sea, ustedes que son espirituales, es una tristeza ver cómo andan. De que no hay diferencia entre ustedes y los corintios. Ustedes que deben ser sal y luz en esta ciudad. Ustedes que son el baluarte y sostén de la verdad. Y se están comportando exactamente como el mundo. Nuestra conducta debe ser santa, debe ser tan distinta, diferente, apartada del mundo. Y Pablo dice, ustedes andan como corintios, no como cristianos. Y su evidencia es de que las mismas contiendas que ves entre los hombres que siguen a otros hombres, eso existía también en la iglesia. Noten capítulo 3, versículo 4, que dice, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no son hombres, literalmente en griego, no son como meros hombres? Nos recuerda de lo que él dijo en el capítulo 1, de que hubo esas diferentes divisiones o facciones, unos diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Aquí vemos que probablemente las divisiones más fuertes estaban ligadas a los dos pastores, a Pablo y luego el que siguió después de Pablo, Apolos. Y hubo un grupo seguramente que prefirió el estilo de Pablo, el fundador de la iglesia, y otros que preferían la elocuencia de Apolos. Recuerdan de que en Hechos 18, 24, cuando Apolos se nos presenta ahí en la narrativa, Lucas le llama un hombre elocuente, poderoso en la escritura. Seguramente Apolos tuvo una mejor homilética que Pablo en términos humanos. Pero por eso Pablo ha estado enfatizando de que el estilo de la predicación no importa, solamente el contenido. Porque el poder no radica en la elocuencia del predicador, sino en el mensaje de Cristo crucificado. Y cuando uno basa su cristianismo en la persuasión y sabiduría humana, pues no hay poder para salvación ni para la santificación. El poder radica en el contenido, en Cristo crucificado. Y solo cuando uno fundamente su vida sobre esa roca que es Cristo, y busca conformidad a su mente, luego crece en santidad. Pero a los corintios solamente les interesaba la elocuencia, la sabiduría humana, y por eso no crecían. Y eso producía cualquier clase de pecado, no solamente las divisiones que estamos viendo aquí, pero más tarde en Corintios veremos inmoralidad sexual, demandas, avaricia, idolatría, divorcios, contiendas, borracherías, mala doctrina. ¿Sí? Cuando uno no pone en práctica lo que está aprendiendo, cuando uno no crece, produce todo tipo de maldad. Por eso hay que luchar por pensar como Cristo, de tener nuestra mente transformada a la mente de Cristo, escudriñar la Escritura, orando que el Espíritu Santo nos transforme, es lo que Pablo nos exhorta en Romanos 12, ¿no? Que no sean conformados a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Sí? Debemos meditar en la palabra de Cristo y así, en vez de exaltar al hombre, pensar como aquel que no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se hizo hombre y en humildad dio su vida por nosotros, sufriendo para otros. Uno que tiene esa mentalidad de la cruz nunca va a pelear con su hermano. Uno que está dispuesto a sufrir y morir por su hermano jamás va a tener envidia de él. Más bien lo va a celebrar. Y todos, cuando nos comparamos con el ejemplo de nuestro hermano mayor, a Jesucristo, todos somos niños, ¿no es cierto? Niños que debemos crecer en santidad y suplicar que el Espíritu nos transforme y nos haga ver más de la mente de Cristo para andar y practicar la verdad de Dios. Bueno, ahora, después de esta primera metáfora del niño, pasemos a la segunda metáfora que nos anima a crecer, que es de un campo. Un campo. La metáfora de un jardín o de una viña o de un campo es realmente común en la Escritura. Tal vez el pasaje más famoso en el Antiguo Testamento es Isaías 5, donde Dios habla de que el pueblo de Israel es la viña de Dios y que Él había enviado obreros allí, pero solamente producían uvas agrias. También Cristo, en varias parábolas suyas, habla de un campo como el pueblo de Dios y cómo Dios envía obreros a su campo. Entonces Pablo sigue con esa misma ilustración de que la iglesia es un campo, pero es un poco más complejo esta analogía. La primera de un niño fue simple. Un niño debe crecer y es todo el punto ahí. Pero aquí en esa segunda metáfora, Pablo lo usa para varias otras cosas. Entonces quiero darles una advertencia antes, porque la clave para comprender estas ilustraciones y analogías en la Biblia es reconocer que solamente podemos comparar las cosas que el autor mismo compara. ¿Sí? Y esto aplica a cualquier imagen o ilustración que vemos en la Biblia. Veremos, por ejemplo, en 1 Corintios que la iglesia es un campo, la iglesia es un edificio, es un templo, es un cuerpo humano en 1 Corintios 12. Y no podemos inventar maneras de que la iglesia es como el cuerpo. Tenemos que quedarnos con los que Pablo menciona. No podemos decir, bueno, ok, la iglesia es un campo y como el campo está lleno de lodo y de hierba mala, la iglesia también está plagada de pecado y de... No, o sea, Pablo no dice esto. No podemos inventarlo. Solo nos quedamos con lo que dice explícitamente. Recuerdo una vez que escuché un predicador predicando del versículo que Cristo regresa como ladrón en la noche y él como que comienza a explicar todas las maneras que... ¿Y dónde inventa eso? O sea, Pablo nos dice de que la comparación está ahí para decirnos de que viene a la hora que tú no esperas. No puedes agregarle más. Pero para mostrarles hacia dónde vamos, quiero mencionar cuatro maneras que Pablo usa esta analogía de un campo y luego después vamos a entrar en el texto a explicarlo. Primero, en el versículo 5 veremos la insignificancia de los obreros, que Pablo dice que son siervos nada más. En el versículo 6 vemos la dependencia de los obreros, de que ellos trabajan, pero ellos no producen el crecimiento, solamente Dios hace esto. En el versículo 7 vemos de que los obreros son totalmente cambiables, no son indispensables. Ni el que planta ni el que riega es algo, solamente Dios. Y esos primeros puntos apuntan a que a los líderes cristianos no se les debe otorgar ninguna lealtad, ya que esto solamente corresponde al Dios del campo que da el crecimiento. Y esto le lleva a Pablo a la cuarta comparación en los versículos 8 y 9, de que ya que solo Dios juzga y remunera a sus obreros, no tiene sentido de que la iglesia esté poniendo a sus líderes en diferentes rangos, ya que Dios y solamente Dios es el dueño del campo y Él es quien pedirá cuentas de sus obreros de cómo trabajan en su campo. Entonces ahora entrando en el texto, noten el versículo 5, que dice, ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores, mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Es realmente un argumento tan humilde de parte de Pablo. Recuerden que ellos estaban formando divisiones, diciendo, yo pertenezco a Pablo, yo soy de Apolos. Y Pablo dice, no, es al revés. Nosotros les pertenecemos a ustedes, nosotros somos sus siervos. De hecho, al final del capítulo, noten, aún más directo en el versículo 22, dice, ya sea Pablo o Apolos, todo es suyo. Los corintios pensaron que estaban bajo la autoridad de Pablo o bajo la autoridad de Apolos. Y Pablo dice, no, es al contrario. Nosotros somos sus siervos. Y todos, versículo 23, somos de Cristo y Cristo de Dios. Por lo tanto, la única lealtad legítima de un cristiano es a Cristo. Y solo a Cristo. Pablo llama la atención de que él es un mero obrero, un siervo en un campo. Y es un trabajo realmente denigrado, despreciado entre los eruditos de los corintios. Imaginamos a un esclavo, todo sucio, con sudor en la frente, trabajando duro en un campo, bajo el pleno sol del día. No, no es un líder para ser seguido, es un jornalero simple que estaba sirviendo ahí en el campo. ¿Y cómo sirvió Pablo? Dice que sirvió para que los corintios creyeran, ¿no? De que ellos predicaron el evangelio para que los corintios pudieran abrazar el evangelio y creer. Pero noten cómo Pablo enfatiza de que los siervos no produjeron la fe en los corintios. Los obreros no controlaron la fe de los corintios. Porque los que creyeron, observen, dice que fueron los que el Señor dio a cada uno. El Señor es digno porque es la única causa de la fe, tanto de los corintios como de nosotros. El Señor dio. El Señor concedió la bendición de creer, de tener fe. El Señor es soberano en el crecimiento, en la salvación, no el siervo. Ni Pablo ni Apolos pudo generar fe en sus oyentes. Dios es quien regala, Dios es quien da. Recuerden que Cristo dice en Juan 6:44 que nadie puede venir a mí si no lo trae mi Padre. En Hechos 11, versículo 18, dice que Dios concedió arrepentimiento que conduce a la vida. Pablo explica en Efesios 2, 8, que todo en la salvación es un don de Dios, un regalo de Dios. Entonces Pablo pregunta, ¿por qué vas a alabar a un mero siervo cuando Dios es quien brota vida en el corazón del hombre? El hombre es insignificante y es insignificante porque no puede hacer nada para hacer crecer a la gente. Solamente Dios hace esto. El obrero es totalmente dependiente. Noten cómo Pablo explica en el verso 6. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Ahí está. Solamente Dios merece nuestra lealtad porque solamente Él da el crecimiento. Ahora, hay que meditar un poquito en esto porque nosotros somos muy fáciles de acusar a los corintios por haber adaptado la filosofía de su época, pero nosotros somos muy iguales. Y pensemos en la ilustración que Pablo está dando. Piensa en esto. Tienes una maceta y plantas una semilla ahí en la tierra y la riegues, la pones en el sol. ¿Qué esperas de esa semilla? Tú piensas, si eres un cristiano de este siglo en Los Ángeles, probablemente piensas de que esa semilla va a brotar por un proceso natural de la ciencia. Pero esto no es una explicación bíblica. Eso es una filosofía naturalista que explica el mundo por procesos científicos y no da lugar a la soberanía de Dios, quien controla cada pájaro, que controla cada semilla, cada viento, cada rayo del sol, quien controla cada planta y sostiene toda su creación con la palabra de su poder. El salmista dice lo siguiente en el Salmo 104. Dios hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra. Dios es soberano. El hombre sí puede plantar semilla, el hombre la puede regar, pero ¿quién decide, quién determina si la semilla brota o no? ¿El que lo planta? No, no tiene control de eso. ¿Quién decide? El Creador, el soberano. Claro, nosotros podemos trabajar en las condiciones para que sean favorables, pero solamente el sustentador del universo controla el nacimiento y crecimiento de la semilla y de nuestras almas también. En Marcos 4:26, Jesús dice lo mismo. Dice, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. ¿Y luego qué hace el hombre? Dice, y se acuesta. Se acuesta de noche y se levanta del día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? No lo sabe. No lo sabe el hombre. No controla, no, ni siquiera sabe cómo es de que la semilla da vida a la planta. Ni mucho menos puede controlarlo. La semilla recibe vida y brota y crece porque Dios lo determina. Es por Él. Y por eso es que Él recibe toda la gloria en su creación. Nosotros sí somos responsables por preparar un ambiente adecuado, pero solamente Dios da el crecimiento. El obrero depende totalmente de Dios entonces. Y eso significa que el obrero es totalmente reemplazable. No importa quién sea el predicador, solamente de que la cruz de Cristo sea predicada. Versículo 7, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Me fascina la humildad de Pablo aquí. Pude escoger cualquier imagen para describir su trabajo. No pensó en la imagen de un erudito formando un plan para construir una buena sociedad, algo que fascinaría a la sabiduría de los corintios. No pensó así en una idea alta. No, da el ejemplo de un pobre obrero, un jornalero común. Y yo sé, porque yo también vivo en Los Ángeles, de que para nosotros tenemos una idea muy romántica de vivir en el campo. y regresar a nuestras raíces. Pero la verdad es que trabajar en el campo no es agradable, ¿no? Es duro. Uno se levanta a las 4 de la mañana, el trabajo es agotador, destruye tu espalda, estás ahí plantando semilla por semilla, ahí en el campo. Es difícil bajo el sol todo el día, ¿no? Un campo caluroso. Y el punto es de que es fácil encontrar obreros para ese trabajo. No se requiere ningún entrenamiento, solamente requiere sudor. Por eso hay un lugar en cada ciudad donde vas y puedes contratar a hombres para eso. Porque es un trabajo que cualquier hombre puede hacer. Y Pablo dice, así somos. Así somos, no somos nada. El único que hace un trabajo indispensable en la iglesia es Dios. Y por eso la necedad de exaltar a hombres, por eso la necedad de exaltar a Pablo o a Apolos, ¿no? No son diferentes. Y esto nos lleva así a la última comparación que Pablo hizo en esa analogía, versículo 8, que el campo no paga el obrero, solamente el dueño le remunera. Noten, dice el versículo 8. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Los obreros son una misma cosa, que es decir, que son iguales. Cada siervo se presenta con el mismo rango en la iglesia. Somos eso, somos siervos. El que predica más no es digno de más honor que el que no. ¿No? Todos somos iguales, de la misma cosa. Y cada siervo trabaja para la misma meta. Todos trabajamos para el mismo agricultor. No trabajamos para el campo. Como su pastor, yo soy el siervo de ustedes, pero no trabajo por ustedes. No trabajo para el Señor. Así que no busco recompensa de ustedes, sino del Señor, quien remunera a sus obreros. Ahora, hay que tener un poco de cuidado con ese término recompensa. Pablo obviamente no habla de ganar el cielo con sus obras. Va a explicar más tarde que la recompensa del pastor y cualquier persona que trabaja en el campo es ver el fruto de su obra en la eternidad. Es ver almas alabando a Cristo en la eternidad, que Dios salvó mediante nuestra proclamación. Pero veremos en la siguiente sección de que no todo trabajo va a durar a la eternidad. Algunos construyan con oro, pero otros construyan con madera, con su propia sabiduría humana. Pero el punto acá es simplemente de que no tiene sentido de que el campo, es decir, la iglesia, esté determinando quién merece más alabanza y recompensa, Pablo o Apolos, ya que ellos no obraban para el campo, obraban para el agricultor. Y dice en resumen, versículo 9, de que somos nosotros colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. ¿No? Dice, somos colaboradores de Dios. No en el sentido de que Pablo estaba colaborando con Dios, como iguales, Dios y yo hacemos un buen equipo. No, está diciendo de que tanto Apolos como a Cefas, como a Pablo, todos los pastores son consiervos colaborando para el mismo dueño, ¿sí? Colaborando para el mismo Señor. Ninguno es más importante que el otro. Solo Dios es importante. Y es muy enfático en original. Las tres frases comienzan con la palabra Dios. Dice, de Dios somos colaboradores. De Dios es el campo y de Dios ustedes son edificio. Todo es de Dios. Y por eso todo debe ser para Dios, no para el hombre. Y pues con esa última expresión que son edificio, Pablo comienza una nueva analogía de que somos un templo de Dios y para eso hay que regresar para la próxima exposición. Entonces, vamos a resumir un poquito aquí de que entonces es el Señor que da el crecimiento. Sí debemos esforzarnos, pero siempre reconocer de que solamente Dios da vida y santificación. Él nos ha dado los recursos, somos espirituales, como leímos en la lectura, estamos completos en Cristo, tenemos todos los recursos que necesitamos para crecer en santidad. Tenemos la posición de ser espirituales, pero hay que luchar en la práctica para que nuestro andar sea conforme a nuestra posición en Cristo. Y Pablo nos ha dado esas dos metáforas para exhortarnos, que un niño debe crecer y un campo debe florecer, ¿no? Y no concentrarse en el obrero, sino en el dueño que da el crecimiento. Pero en particular pensando en que en unos momentos vamos a celebrar la mesa del Señor, yo quisiera tomar unos momentos para aplicar lo que escuchamos a la realidad que vimos de que existe la posibilidad de ser espiritual, pero andar en carnalidad por un tiempo. Y cada uno de nosotros, cuando pensamos en esto, tenemos que realmente preguntarnos, pero ¿en qué momento nuestra carnalidad llega al punto de evidenciar de que somos en verdad carnales y que nuestra carnalidad simplemente es una expresión de lo que somos? ¿Cómo diferenciamos entre el espiritual que anda temporalmente en una carnalidad y uno que anda en carnalidad porque es carnal? La respuesta bíblica tiene que ver con el patrón perseverante del crecimiento, como Pablo está explicando aquí. El cristiano crece. Todos pecamos, pero en Juan 1 dice, si uno niega su pecado, es un mentiroso. Pero el espiritual demuestra un patrón de crecimiento, peleando contra su pecado, buscando la santidad y perseverando en el arrepentimiento. Y quisiera concluir en un texto importante que enfatiza lo mismo, en 1 de Juan 3, si me pueden acompañar. 1 de Juan 3, Pablo siempre tan blanco y negro, tan claro, dice en 1 de Juan 3, 7, 1 de Juan 3, 7, hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Escucharon? El que hace justicia es justo. Es decir, no te atrevas a creer que has sido declarado justo si no andas como un justo. Y es lo mismo que Pablo está diciendo en 1 Corintios. Solo con la idea de crecimiento espiritual. El espiritual es que el que crece espiritualmente. Si andas en la carne practicando el pecado, si tu patrón de vida son las obras de la carne, si eres fornicario, si eres adúltero, si eres borracho, entonces no tienes derecho al título espiritual. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces concluye, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si has sido vivificado por el Espíritu, entonces anden en el Espíritu. El que es espiritual debe crecer en el Espíritu. Y es un buen tiempo entonces para reflexionar. Tal vez hay personas aquí que están escuchando y saben que no han crecido nada porque son carnales. Tú disfrutas tu pecado. Eso de una lucha, una guerra, no lo conoces porque estás esclavizado a tu pecado. Y hoy es el día de la salvación, en donde tú puedes arrepentirte, abandonar tu pecado y acudir a Cristo crucificado para el perdón de tus pecados, para la salvación de la ira de Dios que está en Cristo. Y Él promete liberarte del poder de tu pecado y salvarte por siempre. O O tal vez estás escuchando hoy y eres un cristiano, pero eres un cristiano como los corintios, que te has cedido demasiado ante la tentación y no has crecido como debes. Y hoy es el día de clamar al Señor para que te dé más celo, para que te dé más fuerza, para que dé más valentía y la disposición de crecer por el Espíritu, de acudir a la Escritura para buscar la mente de Cristo en todo. Si Dios es el único que da el crecimiento, entonces busquemos su rostro para que nos transforme más a la imagen de Cristo mediante el poder del Espíritu Santo usando su palabra. Vamos a orar. Padre, perdónanos. Tantas veces hemos vivido como hombres y no como cristianos. Y te rogamos que nos limpies y nos laves y que nos des más pasión por conformar nuestras vidas a la mente de Cristo y vivir andando en tu Espíritu, buscando agradarte y agradecerte por todo lo que nos has hecho y por todo lo que das. Te lo pedimos en el nombre y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.